Lo pronto, por los próximos días también, es el juicio a Pablo Rangión, este representante de Modelos que te decíamos que iba a dar que hablar, porque está amenazando con prender el ventilador. Dice, a mí me acusan de haber armado fiestas para políticos, pero en realidad ellos me pedían a mí, y ya voy a decir quiénes. Eso fue un poquito lo que quedó de ayer de Rangión, otras cosas también, pero ya estamos con Martín Bandán, que está allí para contarnos las últimas novedades. Martín.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, les cuento que en estos momentos se está declarando la segunda víctima y denunciante de las seis que han denunciado por abuso sexual con acceso carnal a Pablo Rangión. La vamos a identificar con las siglas IP. Ella contó que fue un curso de la agencia de modelos que conduce Pablo Rangión allá por fines de 2018. Asistió varios sábados y un día que ella estaba buscando alquiler porque ella vendía ropa y se sostenía con la asignación universal por hijo y tenía una hija, pero tenía muy poca plata para el alquiler y no conseguía, estaba preocupada por eso. Rangión se le acercó y le ofreció la posibilidad de alquilarle su departamento del barrio El Guaico, un monoambiente, a solamente 60.000 por año, que si le interesaba le avisara. Ella le dijo que sí, que le interesaba, él la llevó al departamento, ahí ella le dijo que tenía 40.000, no los 60.000, y él le dijo, bueno, no importa, después me das los 20.000 y ahí vamos al escribano y hacemos el contrato. Y cuando ella se levantó para ir al baño, él había comprado bebidas alcohólicas, ella no quiso tomar, pero él le insistió, bueno, al final se puso a tomar un poco con él, y cuando se levantó al baño, él le dice, bueno, pero podemos arreglar de otra manera lo de los 20.000, y ahí le da un pico, y le empieza a manosear, ella se mete en el baño, se encierra, él amenaza con llamar a la policía si no sale del baño porque se tenía que ir, y cuando ella sale, según cuenta la testigo, la víctima, él lo empuja hacia la cama y abusa de ella, obviamente no vamos a ahorrar los detalles. La cuestión es que después, ella le pedía insistentemente que no quería, que por favor la dejara ir y demás, ¿no? Y el imputado hizo caso omiso de eso, y después salieron, él la llevó a la parada, ella se fue a su casa y tres sábados después, cuando recuperó el temple, fue a la agencia a reclamarle que le devolviera la plata o que le alquilara, porque necesitaba sí o sí alquilar. Él le pidió los 20.000 que faltaban, ella los había conseguido a través de una amiga que se los prestó, le dio los 20.000 y a partir de ese momento dice que él la bloqueó, la ignoró, se quedó con su plata, por eso también hay un delito de estafa de por medio. La frase que resume quizás parte de la declaración es que ella perdió su plata y que él hizo lo que quiso con ella. Eso es lo que estaba diciendo IP, la segunda víctima que...
¿Cuántos años tiene Martín IP, más o menos? Digo, porque no, Sabrina Jerez ya es una chica...
Se la ve muy jovencita, ajá. Si esa es la pregunta. La sí. Verdad no me animaría a tirar una edad. Antes había declarado la perito psicológica del CIF, hablamos de la licenciada Carolina Cornejo, que fue quien entrevistó junto con la perito de parte María Alejandra López a Sabrina Jerez, la que testificó ayer, la primera denunciante de todas. Más allá de contar de que María Alejandra López agredió en las entrevistas a Sabrina Jerez, lo que generó toda una serie de discusiones entre las dos licenciadas, lo cierto es que...
¿Cómo? Perdón, Martín, que una de las de la psicólogas...
La agredió, le dijo que era una mentirosa, o sea, muy poco profesional de su parte, ¿no? Contó la licenciada Cornejo que es una práctica habitual de esa psicóloga, por lo menos lo que decía. Pero respecto del perfil de Sabrina Jerez, dijo que se trata de una persona que tiene su capacidad para ver la realidad disminuida, que tiene una personalidad fantasiosa, infantil, inmadura y también narcisista, y que ella entiende, por lo que pudo determinar, que la invasión a su intimidad, por decir, los abusos ocurrieron en su primera infancia, pero que no pudo encontrar abusos o signos de abuso en los últimos tiempos. Lo que dijo, además que interpreta de una manera muy personal el mundo y tiene una realidad, una construcción distorsionada de la realidad, pero dijo, esto no significa que no haya sufrido esos abusos o que sea mentira lo que dice, sino que muchas veces las personas, como mecanismo de defensa, ante experiencias traumáticas, disocian la realidad, ¿no? Es un poco lo que estaba contando. Y lo cuento porque ayer también declaró otra psicóloga, estamos hablando de la licenciada Anaía Buscato, que es perito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que vino hasta Salta porque fue una de las que entrevistó a Sabrina Jerez y dijo lo contrario, dijo que estaba clarísimo que había efectivamente sufrido esas experiencias traumáticas. Ustedes saben que la psicología no es una ciencia exacta, así que...
No, bueno, pero tanta contraposición es como extraño.
Un perito de la Corte Suprema igual, ¿no? Digo, sí. También hay que basarse en la experiencia de cada una. Y ahora entiendo que esto se va a hacer con cada una de las seis denunciantes también, ¿no? Se va a saber cuál es la conclusión de cada perito, Martín.
Sí, si ustedes quieren, la que está presenciando justamente todo el juicio, pero desde afuera, porque como es testigo no puede presenciar las audiencias, es Sabrina Jerez. No sé si quieren conversar un minutito con ella.
Dale, Martín.
Te la pongo en contacto. Sabrina, te están escuchando. Si bien...
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo te va, Sabrina? Bueno, primero que nada, saludarte y enviarte también a vos y mediante tuyo también a las otras denunciantes fuerza, porque no, siempre decimos el delito negro porque se denuncia el 10% de los abusos, ¿eh? Y en este caso estamos hablando de seis denunciantes, así que, bueno, el acompañamiento por un lado, pero también preguntarte cómo estás atravesando, cómo estás viendo que se está dando este juicio. Ya ayer Rangión dijo algunas cosas, habló de algunos vínculos los políticos también, porque esto también empieza a surgir, ¿no? ¿Vos cómo lo ves?
Bueno, la verdad que sí, con muchos nervios, pero tranquilos, porque va avanzando bastante bien. Como sabrán, con todo lo que él dijo ayer, la verdad fue un montón. Ahora queda que él pruebe todo lo que pudo decir. Así que, bueno, recién estamos en el segundo día. Están declarando las otras víctimas, así que estamos a la espera.
Sabrina, sí, por favor, termina, discúlpame.
Sí, estamos a la espera de a ver cómo concluye el día.
Bien, te quería preguntar si tenés una red de contención, si entre las otras testigos también se apoyan, o si tenés algún apoyo profesional, quizás de algún psicólogo, algo que te pueda ir acompañando en este proceso.
Sí, tenemos el apoyo, bueno, de nuestros abogados. También estamos acompañados por Red Viva, por la doctora Liliana Boscato. Uh-huh. Es una perito que fue muy importante para la causa. Ella declaró ayer. Bueno, nos estuvo conteniendo psicológicamente todo este tiempo.
Ahora también, recién nos contaba Martín que hay dos diferentes opiniones, ¿no? De dos peritos, la de Salta y la de la Corte Suprema, que es la de la que vos estás hablando, la de ayer, Liliana, ¿no? Creo que dijiste. Sí. Hay dos opiniones bastante diferentes, pero obviamente que no te voy a hacer opinar lo que ellas dicen porque ya es una conclusión de un perito, pero sí sobre este detalle que nos contaba Martín, que hubo una interpelación hacia vos de alguna de ellas de tratarte de mentirosa, que era parte de la terapia. ¿Cómo fue esto?
Sí. Tal cual, así como lo acabas de decir. Uh-huh. No sé, la verdad, pues bueno, justamente por eso fue que asistió la doctora Liliana Boscato, porque fue increíble todo lo que se escuchó, o sea, para...
Ah, ¿vos cuestionaste eso y por eso mandaron la perito a la Corte Suprema?
Sí, bueno, no, yo lo plantearon los abogados, claramente, porque según la perito no hay violencia en ninguna. Uh-huh. No hay secuelas, no.
La misma perito que te hizo esto de esta terapia bastante particular, ¿no? De tratar de mentirosa, ella es la misma que está dando esta conclusión también como perito.
Exacto, uh-huh. Así es.
Bueno, para ir entendiendo un poco. Ahora, quería volver en algo que también dijiste ayer, que es sobre que vos pusiste a gente, ¿no? Gente que hoy en día es legisladora, hablamos de Mónica Juárez, que pusiste en conocimiento de la situación que estaba pasando con Rangión. ¿Nos podrías contar un poquito de eso que dijiste ayer?
Sí, bueno, yo básicamente conté eso, de que yo en algún momento sí traté de comunicarme, bueno, en realidad me comuniqué con ella, con Mónica Juárez, le conté todo lo que había vivido, lo que estaba pasando, lo que había pasado en ese momento, y bueno, no tuve la respuesta que esperaba. Así que bueno, eso quedó en la nada, y bueno, quizás eso fue uno de los motivos por los cuales yo terminé haciendo todo público. Ajá. Creo que fue mi única opción.
¿Y cuándo fue esto? ¿Qué hizo ella? Porque tengo entendido que no solamente que te bloqueó de redes, después se te rió. Digo, hubo otros episodios aparte de vos haberle dicho y no obtener. ¿Cuál fue la respuesta de ella que no fue la que vos esperabas?
Sí, bueno, yo en el momento que se lo comenté, no sé, quedamos en hablar en un... No sé, ponele, no sé, mañana te llamo, y eso no sucedió nunca. Después, por otro motivo laboral, la crucé de nuevo, y bueno, y sí, así palabras reales fueron: vos no sos la que me habló una vez para contarme lo de Rangión. Sí, soy yo, y la respuesta fue como, una sonrisa, y bueno, y a los dos días fui desvinculada de ese trabajo.
¿Vos estabas trabajando ya para ella, haciendo un trabajo de promoción?
Así es, uh-huh. Sí, sí, para el diario Intransigente.
Ahí ajá, está, ahí bien. Está, para ir entendiendo un poco. Y también te había bloqueado, entiendo, ¿no?
Sí, no tuve más respuesta, bueno, tampoco insisto, porque, sí, qué decirte, no fue fácil para mí tampoco contárselo. Y
porque es del mismo ámbito, duro. ¿No? Digo, hablando ¿cómo? De las promociones, las modelos, es una ciudad chica, sabemos que todos terminamos conociéndonos entre todos los que hacemos más o menos lo mismo. ¿Vos la relacionabas a ella con Rangión?
Sí, sabía que una que otra vez habían trabajado juntos. Sobre todo con el tema de la cartelería pública. Él tenía, tiene carteles públicos. Que bueno, en algún momento hicieron, creo que, el contacto por la cartelería en plena campaña.
¿Y para contratar también a promotoras, para eventos?
Yo creo que el trato de ellos, más que promotoras, porque los dos se dedicaban a lo mismo, iba más por el tema de la cartelería pública.
De lo comercial, bien.
Exacto.
Bueno, Sabrina, te mandamos un abrazo y veamos, esperemos que este juicio también se siga desarrollando, como vos decís, de esta manera. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias a ustedes y ojalá que sí, que sea justicia y que sirva para que muchas personas que estén pasando por esta situación se animen y vean que sí se puede, que sí podemos. Sí. Es el comienzo de algo muy grande. Así que muy agradecida con ustedes por estar presentes siempre. Gracias.
Gracias, Sabrina.
Gracias a vos, Sabrina. Sí. Sabrina se puso a la cabeza en algún momento. Bueno, también saludamos de paso ya a nuestro compañero Martín Mandán para cerrar el móvil, y tenemos que cerrar así, medio poner en quinta, porque si no, no llegamos.
Estamos, sí.
Lo que está diciendo Sabrina es quien tomó la posta. Primero hizo por redes sociales y mira cómo todo también se vincula. Dice que a partir de eso también se decidió hacerlo público, ¿no?